Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Somos una familia aquí en Crossroads, así es que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos ustedes. El domingo pasado estuvimos comenzando una serie que le hemos simplemente llamado visión, porque es lo que somos como iglesia, y queremos que, si usted ya es miembro de la iglesia, ha estado aquí por mucho tiempo, queremos refrescar, recordarles quiénes somos como iglesia. Y si usted nos está visitando, nos ha estado visitando, quizás la primera vez que usted esté escuchando esto, a ver, acerca de quiénes somos. Y también quiero aprovechar, ya sé que lo anunciaron, pero quiero aprovechar de extenderles la invitación. Si usted ha estado visitando esta iglesia y está más interesado inclusive a hacer esta su familia, su iglesia local, le invitamos inmediatamente después del servicio. Como nuestro hermano JD dijo muy ciertamente, en teoría es a las 12:15, pero le invitamos inmediatamente saliendo de aquí a pasando esta calle ahí enfrente en el salón que está en la esquina. Vamos a estar con un almuerzo y comentándole un poquito más, que usted conozca quiénes somos como iglesia. Pero hoy queremos, como parte del sermón, también hablarle de nuestra visión. La semana pasada comenzamos hablando de que nuestra misión aquí en Crossroads, la razón por qué existimos como iglesia, es, número uno, para alcanzar. Alcanzar quiere decir a aquellos que no están aquí todavía. Desarrollar tiene que ver que con los que ya están aquí, queremos que crezcan, maduren en su caminar cristiano, en su vida con el Señor, en su relación con Dios. Y queremos, deseamos que esta sea una iglesia multiétnica, multigeneracional. Por eso también celebrábamos que el 1 de septiembre estamos abriendo un nuevo grupo de vida en portugués. Amén. Hay un grupo de personas que vienen aquí a español, algunos vienen a español y otros van a inglés, pero su idioma es portugués. Y mientras estábamos hablando con algunos de ellos, nació en el corazón de Dios, primeramente, abrir un grupo de vida en portugués. Así que si usted conoce a alguna persona en su vecindario, en su trabajo, que hable portugués, invítelo a nuestro grupo en portugués. Quizás más adelante, yo no sé lo que Dios quiere hacer, más adelante vamos a tener servicios en portugués. Así es que yo no sé lo que Dios está haciendo, porque quizás en 20 años vamos a estar teniendo servicios aquí en Crossroads en diferentes idiomas. Así que ya no vamos a hacer una iglesia en dos idiomas, vamos a hacer una iglesia en múltiples idiomas. Y por supuesto, las generaciones son importantes para nosotros, tanto las personas de tercera edad como los niños y jóvenes que están aquí son importantes para nosotros. Pero decíamos que las personas que son parte de Crossroads lleguen a tener estas cualidades. La primera, comenzamos la semana pasada, es de amar a Dios apasionadamente. Y la semana pasada explicamos, si usted no estuvo aquí, le invito a que regrese. Nuestros sermones están en YouTube, en las diferentes plataformas, ya sea por video o por audio. Escúchelas para que aprendamos y crezcamos juntos. Pero la primera fue amar a Dios apasionadamente. Eso se trataba, dijimos la semana pasada, de conocer más a Dios para que entonces podamos empaparnos de su conocimiento, pero para ser transformados. Porque adoración a Dios o adorar a Dios verdaderamente no es venir aquí a las 10:45, cantar 3 canciones y se acabó. Eso no es realmente, es parte de la adoración, pero no es la adoración en sí. Adoración en sí es vivir vidas, que todo lo que somos y todo lo que hacemos, todo lo que pensemos y todo lo que decimos, la manera en que me he visto, mis actitudes, mis decisiones, mi trato con los demás, todo le dé gloria y adoración a Dios. Eso es realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso lo aprendimos la semana pasada. Pero la segunda cosa que como iglesia queremos que se distinga en nosotros, los miembros de Crossroads y los que somos parte de esta familia, es que desarrollemos relaciones genuinas. Y hoy vamos a hablar de eso, de desarrollar relaciones genuinas. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de esto? Y la próxima semana, les invito, no se lo pierdan, vamos a estar hablando acerca de qué significa vivir en misión. No ir a un viaje misionero, sino vivir en misión constantemente. Entonces, ahí estamos, mis amados. Así es que antes de entrar al tema de hoy, de desarrollar relaciones genuinas, ¿y qué significa eso? Según Jesús. Entonces, déjeme orar. Amado Señor, yo te doy gracias por el tiempo de canciones que hemos elevado nuestro corazón a ti en adoración para reconocer quién tú eres y lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad para nosotros. Y Señor, en esa adoración también queremos ahora presentarnos nuestra mente, nuestro corazón, nosotros, nuestro ser entero delante de ti para ahora escucharte a ti. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, Señor, tu palabra que hable no solamente a nuestros oídos y mente, pero a nuestro corazón. Porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, y quiere edificarnos, quiere inclusive confrontarnos, pero también quiere sanarnos inclusive de ciertas cosas, cambiar algunas áreas de nuestra vida. Y queremos estar dispuestos a eso porque queremos ser más como tú, Señor. Esa es tu voluntad para nosotros. Permite que tu palabra ahora, Señor, al exponerla yo, Señor, llegue a nuestros corazones, que no sean nuevamente mis palabras, que no sea una idea, que no sean sentimientos y emociones simplemente míos, oh Dios, sino seas tú hablándome primeramente a mí, transformando mi corazón primero, Dios, porque yo también, igual que mis hermanos, necesito ser cambiado y estoy en el mismo proceso de santificación. Por eso ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y haga lo que tenga que hacer en cada corazón que está presente aquí. Tu palabra sea, oh Dios, la que haga el cambio. Tu palabra sea, Señor, la que nos edifique, nos vivifique y nos transforme. Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien. Amados, lamentablemente, debido al pecado, debido a la caída del hombre, como lo leemos en Génesis 3, la gente intenta vivir hoy en día, mis amados, aislada y practicar, sobre todo, inclusive en las iglesias o aquellos que nos llamamos cristianos, practicar un cristianismo aislado que por ahí algunos lo llaman el llanero solitario. ¿Alguien vio el llanero solitario? Creo que había un show de eso, hubo una película de eso. Cuando yo estaba pequeño, el llanero solitario era en verdad uno de mis héroes. Pero este llanero solitario era interesante porque no, como que no se acataba a las leyes que ya existían. Él quería hacer su propia justicia, lo que él razonaba, lo que él pensaba, lo que él opinaba que era mejor, entonces él lo hacía y realmente este ayudaba a algunas personas y muchos lo tenían en consideración como un héroe, como cuando yo estaba pequeño. Pero la realidad, este concepto de llanero solitario, de estar aislado, no es un concepto bíblico. La idea de hacer cristianismo aisladamente no es la idea de Dios para los cristianos o para aquellos creyentes o para sus seguidores. Inclusive he escuchado por ahí algunas personas que suelen decir, yo tengo una relación con Dios o con Cristo, pero no necesito ir a una iglesia o no necesito ser parte de una iglesia, dicen unos. Mientras yo tenga una relación con Cristo. Bueno, esa idea o ese decir es un decir erróneo e equivocado, que va en contra inclusive de lo que Jesús enseña en su palabra. Porque es como que si a mí alguien se me acercara y me dijera, pastor, usted me cae bien, creo que es usted una buena persona, quiero tener una relación con usted, inclusive lo quiero invitar a una carnita asada, pero por favor no traiga a su esposa porque yo no quiero nada que ver con su esposa. De una vez yo le diría inmediatamente, oye, pues discúlpame, pero yo no tengo ningún interés en tener una relación contigo, porque mi esposa para mí es lo más importante. Y así es con Cristo. Nosotros, su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú vas a tener una mejor relación con Cristo, es mejor que tengas una buena relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es así como trabaja, es así como funciona, mis amados. Es así como Dios lo ha diseñado. Fuimos diseñados para vivir y crecer en comunión, mis amados, unos con los otros. Si somos seguidores de Jesús, esto es lo que la Escritura nos habla, nos enseña. Y hay muchas partes de la Escritura que nos habla acerca de esto, de lo que Cristo quiere que seamos. El cuerpo de Él, estar en comunión, crecer juntos, amarnos los unos a los otros. Pero el día de hoy hemos escogido Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35. Es que lo voy a invitar que abra su Biblia en Juan 13, 14, 35. Puede abrir su aplicación de teléfono si no tiene una copia de la Biblia. Y también va a estar en nuestras pantallas. Le voy a pedir una vez más que se ponga de pie para que juntos podamos leer y reverenciar la palabra del Señor. Entonces, Juan 13, versículos 34 y 35, dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo les doy. Está Jesús hablando. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Ya oramos. La primera pregunta que me viene a la mente cuando yo leo estos versículos es: ¿por qué Jesús dice que este es un nuevo mandamiento? Si a través de las Escrituras ya se habla de esto. Es más, desde el Antiguo Testamento nos habla y nos manda a amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, amar a nuestro vecino. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le habló a sus discípulos, le decía a la gente: ama al prójimo, ama a tu vecino, ama a tu hermano. Inclusive Jesús subió la barra y dice: inclusive amen a sus enemigos, dice Jesús. ¿Por qué entonces en Juan 13 Jesús diría un nuevo mandamiento les doy, si ya este mandamiento ya existía? Y la razón, por supuesto, que Jesús habla de que este es un nuevo mandamiento, es porque Jesús, nuevamente como Jesús lo hacía, va a subir nuevamente el estándar para todos nosotros. ¿Cuál es ese nuevo estándar que hace esto un nuevo mandamiento? La frase donde Él dice: como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Eso cambia el juego. Porque si solamente Jesús dijera: ámense los unos a los otros, entonces el criterio de cómo amar, a quién amar, cuándo amar, está a opción nuestra. Yo amo a ciertas personas, pero a otras no. Yo amo, bueno, yo voy a amar a unos más que a otros. Yo voy a amar de acuerdo a cómo ellos me traten a mí, así también. Yo, así es que si me hace una mala cara o si me hace mal, yo no quiero saber nada de ellos. Ese es el criterio que nosotros los humanos usualmente tenemos cuando vamos a amar a alguien. Pero Jesús dice: no, eso no trabaja así con mis creyentes, con mis seguidores. Si ustedes van a ser mis seguidores y vamos a crear, vamos a desarrollar relaciones genuinas, todo tiene que comenzar en que ustedes tienen que amarse unos a otros, no a su manera, no como ustedes opinan, no en su razonamiento, no es como ustedes quieran ni cuando ustedes quieran. Es de esta manera: como yo los he amado a ustedes, así deseo que ustedes se amen los unos a los otros. ¿Qué significa entonces el cómo nos ha amado Cristo a nosotros? Porque entonces de esa manera debemos de amar a los demás. Y creo yo, tengo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Creo que desarrollar relaciones genuinas comienza con ser genuinos. Desarrollar relaciones genuinas comienza con ser genuinos. La gente del tiempo de Jesús querían que Jesús fuera muchas cosas. Algunos deseaban que Él fuera el general que se levantara en contra, en guerra, en contra del imperio romano. Otros decían que fuera un político de gran influencia y poder para entonces levantarse también en contra del Imperio Romano y que los hiciera libre. Algunos miraban a Jesús o querían que Jesús fuera aquella persona que les daba de comer. Otros querían que Jesús fuera aquella persona que les hacía milagros o les daba una sanidad, les hacía sanidad a sus enfermedades. Había personas que decían, no, Jesús es un lunático, eso es lo que él es. Otros quizás, los líderes religiosos, por ejemplo, vieron a Jesús como una amenaza a su influencia y su poder. Y todas estas personas tenían una opinión acerca de, o deseaban que Jesús fuera eso que ellos decían. Pero Jesús nunca se dejó influenciar por la opinión de los demás. Jesús sabía exactamente quién él era y a la misión que él había venido a cumplir aquí en la tierra. Nunca se dejó influenciar de otros. Él estaba claro. Él compartió con su, él formó su grupo de vida con sus 12 discípulos, una comunidad de fe, convivió con ellos por 3 años, comió con ellos, pero también les enseñó y aún les dejó saber acerca de su misión. Y él fue transparente, él fue genuino, honesto con ellos, porque inclusive les dijo lo que él iba a sufrir, que iba a ser rechazado. Inclusive les dijo, inclusive me van a matar, voy a morir. También les dijo, pero no se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. Les dijo todo esto. Él fue claro en todo esto con su grupo de vida, que eran sus 12 discípulos. Entonces Jesús se reveló a ellos, mis amados, tal como él era. No pretendió ser alguien más. Cuando Jesús necesitaba hablar fuerte, hablaba fuerte. Cuando Jesús necesitaba dar verdad, decía la verdad, pero también lo hacía en gracia y en amor. Jesús un día tiró las mesas del templo y todos quizás se quedaron sorprendidos. Sí, pero Jesús es un Dios, Jesús es el Dios de amor y es un Dios manso. ¿Pero por qué estaba haciendo estas cosas? Jesús fue auténtico en todo lo que hacía. No pretendió ser alguien que no era. Que ojalá que todos pudiéramos ser así. Por supuesto que Dios no se queda, entonces así, bueno, pastor, así yo soy enojón, así me voy a quedar. No estoy hablando de eso. Porque Dios sí quiere transformarnos y cambiarnos, pero la autenticidad y la genuinidad viendo realmente de que todos me conozcan quién yo realmente soy. ¿Para qué escondernos? Porque en esos tiempos, en el griego, habían teatros y ellos usaban una palabra que se llamaba hipocresía. Y la hipocresía simplemente era aquel actor que se ponía máscaras para entonces crear un personaje que no era él, ¿me entiende? De ahí viene la palabra hipocresía. Y muchas veces las personas viven de esa manera, incluyendo lamentablemente dentro de la iglesia. Nos ponemos máscaras para aparentar algo que no somos. Y no somos auténticos. Y no somos honestos. Ni con nosotros mismos, ni con los demás. Y si vamos a desarrollar relaciones genuinas aquí en Crossroads, mis amados, comencemos con poner las máscaras a un lado y seamos genuinos y honestos unos con los otros. Porque la hipocresía, mis amados, es uno de los mayores problemas para desarrollar relaciones genuinas. Muchas personas van y vienen a iglesias, mis amados, con máscaras. ¿Sabe por qué vienen con máscaras o se ponen máscaras? Porque tenemos miedo de que gente sepa que estamos pasando por una situación, por un problema, por una angustia, por un sufrimiento, o quizás estamos luchando con algún problema, un pecado, etcétera, etcétera. No queremos que la gente se dé cuenta. No queremos que la gente se dé cuenta realmente y nos conozca y quiénes somos en verdad. Nos da terror. Tenemos miedo de que la gente al saber quiénes realmente somos, comiencen a hablar de nosotros. O no nos acepten, o nos rechacen. Como resultado a ese pensamiento, mis amados, Nuestras relaciones, los unos con los otros, se vuelven superficiales. Y no llegamos a experimentar el tipo de comunión íntima que Dios quiere que tengamos los unos con los otros. Para experimentar un crecimiento integral, completo en nuestras vidas, una transformación como la que Dios quiere hacer en nosotros, mis amados, debemos de comenzar a ser honestos y genuinos los unos con los otros. Mis amados, son ustedes los que Dios va a usar para transformar mi vida, mi corazón. Dios a quien va a usar para transformar, quizás alguno dice, pastor, pare un momento porque usted no me conoce. Yo sí tengo una amigocha de mi trabajo que le cuento todo. Usted dice, yo tengo un cuate, dice que yo nos vamos ahí a tomar un par de chelas y ahí le cuento todo a mi cuate, a mi compadre. Quizás algunos dirán, sí, mi pregunta para usted es, ¿son esas personas que tú dices que es tu cuate o tu amigocha con la que sales y le cuentas todo, son personas que son temerosas de Dios, que conocen, están empapadas del conocimiento y la sabiduría de Dios en sus vidas para entonces darte el consejo que viene de Dios y no simplemente una opinión? Sí, porque si tú tienes eso adelante y necesitas más de ellos, todos necesitamos más de esas personas. Pero si tú no tienes a nadie, nadie sabe qué es lo que está pasando en tu vida, no estás conectado a una comunidad de fe, y más adelante voy a hablar de eso, entonces no estamos siendo honestos y genuinos. Nadie nos conoce. Y no pasamos del Dios te bendiga, hermano, nos vemos el próximo domingo. Nadie sabe quién eres. ¿No? ¿Te acuerdas? Ay, como que sí me acuerdo. Si le veo la cara, me acuerdo, decimos unos. ¿Cierto? Pero no nos conocemos. Número 2, desarrollar relaciones genuinas conlleva a amar sin esperar. Amar sin esperar. Uno de los versículos míos favoritos, que cada vez que lo leo impacta mi vida, es Romanos 5:8. Vea lo que dice. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acuérdense que estamos en Juan 13, que dijo Jesús, que lo que Jesús desea, que cómo quiere que nos amemos, como Él nos ha amado a nosotros. Así quiero que ustedes se amen entre ustedes, dice Jesús. Pues una de las maneras que Él nos amó, es que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Así Dios nos amó. Dios nos ha amado, mis amados, sin esperar nada a cambio. Dios nos esperó, no esperó hasta que tú y yo le amáramos de regreso, o hasta que viviéramos nuestras vidas de una manera que nosotros pensaríamos, ok, ahora sí estoy listo para merecer el amor de Dios. No, Dios no esperó eso, mis amados. Eso se llama gracia de parte de Dios. Porque ninguno de nosotros, mis amados, podría vivir una vida lo suficientemente buena como para ganarnos el amor infinito, perfecto y santo de Dios. Por eso Dios nos amó, que aún estando en nuestra condición de pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos una oportunidad y perdonar nuestros pecados. Pero la mayoría de nosotros nos cuesta amar de esa manera. Podemos amar a las personas que son muy parecidas a nosotros, que tenemos cosas en común, que de repente pensamos igual. Entonces, ¿qué te parece aquí para estas elecciones? ¿Trump? No, brother, no, la Kamala Harris. ¿Qué? ¿Y ya? ¿Se perdió la amistad? Queremos amar solamente a aquellas personas que piensan igual que nosotros, aquellas personas que son amables con nosotros, que nos respetan. Eso es fácil de amar. Pero ¿qué de las personas que piensan diferente a nosotros? De las personas que no son tan fáciles de amar, aquellas personas que no son tan amables con nosotros. ¿Qué acerca de esas personas? Jesús habló de eso, dijo, es fácil amar a aquellos que les aman, dice. Pero Jesús dijo, en eso no hay recompensa. Eso cualquiera lo puede hacer, dijo Jesús. Inclusive, dijo Jesús, los de afuera, los paganos, dijo él, ellos hacen lo mismo. Ellos pueden amar a sus amigos también, aquellos que los aman. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ustedes entonces? Porque el estándar ahora que Jesús está poniendo, por eso él dice, este es un nuevo mandamiento. Porque ahora quiero que se amen de la manera en que yo les he amado, en que no amen solamente a aquellos que les aman. Jesús, aún en el último momento, en la cruz, aquellos que se burlaban, que le escupían, aquellos que lo habían bofeteado, que lo habían torturado, aún en ese momento, Él decía palabras como, perdónalos, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún ahí Él mostraba su amor por ellos. Él nos ha llamado a ese estándar, mis amados. Debemos amar a los demás. Y también incluyendo a aquellos que quizás no nos aman de la misma manera. Una de las razones por las que nos resulta difícil hacerlo es porque tenemos una idea equivocada en cuanto a esto. Y déjeme corregir ese pensar en usted. El amar de esta manera, mis amados, no significa aceptar el comportamiento pecaminoso de la otra persona. ¿Sí me doy a entender? Jesús lo modeló perfectamente. La semana pasada hablamos de una mujer, la mujer samaritana, ¿se acuerda? Y ella estaba haciendo cosas que, pues, oye, tranquila, mi chava, ¿cierto? Y sin embargo, Jesús la amó. Pero al Jesús amarla, también corrigió aquel estilo de vida incorrecto, ¿cierto? Jesús no le dijo, ay, te amo, no te preocupes, todo está bien. No, Jesús corrigió su estilo de vida incorrecto. ¿Qué tal aquella mujer que iba a ser apedreada por estar en adulterio? ¿Se acuerda de ella? Jesús la amó. Pero no se quedó en simplemente amarla antes que se fuera la mujer. Le dijo, o sea, yo tampoco te voy a juzgar, pero hey, no peques más. ¿Lo ve? Jesús amó a Pedro. Era parte de su grupo de vida. Comió con él, convivía con él. Pero en el momento en que Pedro se opuso para que Jesús muriera en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Ay, Pedro, ¿cuánto me amas? Yo también te amo. Claro que no. Al contrario, lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¡Jesús! Pero sin embargo, lo amó. Jesús ya sabía que lo iba a negar tres veces. Jesús ya sabía eso y se lo dijo, tú me vas a negar tres veces. No, ¿cómo? Yo hasta mi vida te daré, le dice él. Jesús ya lo sabía. Y lo niega. Y no vuelve a hablar con Jesús ni lo vuelve a ver hasta después que Jesús resucita. Imagínate esa imagen cuando Jesús los está esperando, así, les está haciendo un desayuno, un pescadito asado. Ellos vienen de la barca y Pedro lo ve después de haberlo. Lo último que hizo Pedro es negarlo. Imagínese, la Biblia no lo dice, pero quiero que nos imaginemos ese momento. Pedro ve a Jesús y dice, no, no. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que Jesús? Y yo lo negué tres veces. ¿Qué va a pasar? El hombre está preocupado. Muchos pensamientos en él. O sea, ¿qué va? Pero sin embargo, ¿qué hace Jesús? Lo restaura y le da ministerio. ¡Wow! Eso es Jesús. Así, de la misma manera, dice Jesús, quiero que se amen los unos a los otros, no aceptando o aprobando la conducta incorrecta, porque este amor del que está enseñando Jesús no tiene que ver con un sentimiento, siempre tiene que ver con una decisión. El amor bíblico no es un sentimiento, hermano. El amor bíblico es una acción, es una decisión, es la decisión de amar a alguien a pesar de que quizás no se lo, inclusive no se lo merezca. Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. Número tres, desarrollar relaciones genuinas significa poner a un lado mis derechos. Hello. Hoy vivimos en un mundo, hermano, que Dios mío. Nomás está enciendo el televisor en las noticias por un momento y usted va a escuchar acerca de los derechos. Hay derechos de todo, mis amados. Derechos humanos, hay derecho al aborto, hay derecho a la homosexualidad, hay derecho a las mujeres, hay derecho a los hombres, hay derechos para la privacidad, hay derechos civiles, hay derechos para los perros y para los gatos. Hay derechos para todo. Y la sociedad creería que al aceptar o respetar estos derechos, uniría a la sociedad, ¿cierto? Irónicamente, cuando un grupo se levanta con sus derechos, reclamando sus derechos aquí, lo único que hace en la sociedad es que dividir la sociedad. Y ahora hay grupos de todos reclamando sus derechos. Y lamentablemente, eso muchas veces se infiltra en las iglesias. Porque todo mundo también quiere sus derechos. Y no decir que los derechos no estén mal. Algunos de esos derechos tienen sus méritos. Claro que sí. Pero esta idea general de que tengo mis derechos, mis amados, es una idea egocéntrica que tiende a fracturar las relaciones en lugar de mejorarlas. Nuevamente, vamos a ver el ejemplo de Jesús, porque recuerde, Jesús dijo, de la misma manera que yo los he amado, quiero que ustedes también se amen. ¿Cómo nos amó Jesús? Filipenses, por favor. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Se imagina usted a Jesús cuando en la Trinidad Dios Padre dice, oye, tenemos que hacer algo con este asunto del pecado? Porque ellos ya sabían, inclusive antes de la creación, ya sabían lo que iba a suceder como Dios. Y entonces Dios el Hijo dice, no, pues a mí ni me vean. Que yo soy Dios. Yo no me voy a rebajar al mundo para ir al mundo. ¿Te imaginas? Yo tengo toda mi gloria. Además, todo fue creado por mí, para mí. Así es que a mí ni me veas. ¿Te imaginas la actitud de Jesús así? Pero eso no fue Jesús. Al contrario, de ser Dios para venir a ser hombre fue un bajón, pero fuerte. Cierto, dejar su gloria para venir a esta tierra. No olvides la forma en que nació. No olvides la familia a la que llegó. No olvidemos que no fue un hombre rico, poderoso, rey. No fue nada de eso. Y sin embargo, dice el texto que aún estando en condición de hombre, se humilló aún más tomando la forma de un siervo o de un esclavo. O sea que no le bastó con rebajarse a ser hombre, se rebajó aún más. O sea, totalmente cero derecho. Y estando en la condición de siervo, dijo él, bueno, aquí me quedo hasta que el Padre me lleve nuevamente al cielo. No, estando en la condición de siervo, en lo más bajo como ser humano, se humilló aún más hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La muerte más vergonzosa que un ser humano podía pasar en esos tiempos. La muerte de cruz. Él no se aferró a sus derechos. ¿Cómo es posible? Y la razón muy fuerte, el por qué las iglesias no crecen, escuche bien esto, se dividen, inclusive las iglesias se deshacen y no pueden desarrollar relaciones genuinas, es precisamente porque muchas personas de la iglesia se aferran a sus derechos. Les voy a contar una anécdota, pero se los voy a dramatizar para que usted vea. Esto es algo que pasó. Yo estaba visitando una iglesia. Me invitaron a predicar. Y yo estaba visitando una iglesia. Y un amigo pastor que yo tengo, él venía de Dallas, iba a estar en la, también en la región de Houston. Y yo entonces le digo, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Y dice, no, todavía no tenemos plan, estamos viendo, queremos visitar una iglesia. Dije, oye, pues mira, yo voy a estar predicando en tal iglesia, ¿por qué no vienes? Estamos en el servicio juntos. Digo, me criticas mi prédica, ¿verdad? Para mejorar. Digo, y entonces después nos vamos a comer. Perfecto, ahí llegamos, nos vemos ahí. Dicho y hecho, él estaba temprano, yo ya estaba ahí también, nos saludamos y todos. Y ellos, hagan de cuenta que se sentaron aquí en la segunda fila, ahí donde están ustedes, hermanos. Ahí se sentaron, era mi amigo y su esposa, ahí estaban sentados. Era temprano, todavía no había comenzado el servicio. Cuando ya iba por comenzar el servicio, esto es lo que pasó. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo era Silvia Pinal? Caso de la vida real. Entonces, venía una familia entrando por la parte de atrás de la iglesia y entonces empezaron a caminar, era una familia de cuatro, del papá, mamá y dos hijos. Y entonces cuando vieron a mi amigo aquí, el pastor y su esposa, entonces se separaron así, sin decir nada. Y nomás se les quedaron viendo. Yo estaba hablando con otra persona hacia un lado y empecé a observar lo que estaba pasando. Mi amigo, por ser pastor, entonces inmediatamente también él saludó a la persona. Hola, ¿cómo están? Estamos visitando. Mucho gusto. Mi nombre es X, mi esposa. Ellos no le dijeron, estas fueron las palabras que salieron de su boca. Yo estaba acercando para ver qué pasaba. Y entonces ella dijo, ustedes están en nuestros asientos. Para entonces, inmediatamente mi amigo se levantaron de los asientos y se movieron a otro lugar. Ahí entendí por qué esa iglesia no estaba creciendo. Porque ahí todo el mundo tenía cierto derecho a ciertas cosas. Mis hermanos, ¿cuántas veces pensamos que nuestros derechos o cuáles derechos yo tengo aquí en la iglesia? Y pensamos que mis derechos son más importantes que amar a los demás como Jesús me ha amado a mí, poniendo a un lado mis derechos. Vea lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo, ni tampoco lo hagan por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Dónde está esta enseñanza en la iglesia? Porque todo mundo creemos que somos el más importante. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy esto, yo soy el otro. Pastor, que usted no sabe, yo soy ingeniero, soy vicepresidente de la empresa. Y creemos que, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Dónde está esta enseñanza en la iglesia de hoy? Todo mundo quiere ser el primero, número uno. Yo soy importante. Mis emociones, mis sentimientos me hirieron. Mejor me voy de esta iglesia. Y actuamos así. Mis amados, Jesús dijo, si vamos a desarrollar relaciones genuinas, yo necesito, Jesús dijo, que ustedes empiecen a amar como yo los he amado. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es que cuando venimos aquí, no venimos pensando en nosotros. Ya comenzamos a venir primero pensando en Dios. Y segundo, ¿cómo puedo bendecir a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser de bendición el tiempo que los voy a ver? Si realmente quiero llegar, mis hermanos, a desarrollar relaciones genuinas, tengo que dejar de centrarme tanto en mis derechos, mis amados, y comenzar a centrarme en las necesidades de los demás. Número cuatro, desarrollar relaciones genuinas es saber perdonar. El perdón es la esencia misma del amor de Dios por nosotros, mis amados. Él vino Cristo vino a esta tierra para brindar una solución permanente a una situación o un problema que teníamos muy grave, que era el pecado. Para que nuestro pecado entonces pudiera ser perdonado por completo. No había otra manera. Pero muchos de nosotros somos como el siervo malvado del que Jesús habla en Mateo 18. ¿Has escuchado esa historia? En términos modernos, había una persona que lo llevaron a corte porque le debía a la corte un par de millones de dólares. En términos modernos, un par de millones de dólares. El hombre no tenía cómo pagar, si es que tenía que ser encarcelado para toda la vida, o le quitaban a uno de sus hijos o a dos de sus hijos para que trabajaran como esclavos para el resto de sus días hasta que se pagara la deuda. Esa era la ley. Y el hombre, ante esta situación, va y se presenta delante del juez y le ruega al juez: por favor, ten misericordia de mí, yo no tengo 2 millones de dólares para pagar. Dice la historia, Jesús contándola, que el juez, movido a misericordia, dice, le perdonó la deuda. ¿Sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. Olvidemos de los 2 millones de dólares, cero. Adelante, continúa tu vida, tranquilo, no te metas en esta situación otra vez. Adelante. El hombre sale de la corte contentísimo. ¡Wow, qué chévere! ¡Wow, muy bien! Ya se quitó la preocupación y va quizás corriendo a su casa para contarle a su familia que están fuera de esa situación. Y en el camino, cuenta la historia Jesús, se encuentra al cuate que le debe 200 dólares. Y cuando lo ve, no dice la Biblia, pero quiero imaginar que quizás lo agarró. Dijo: ¿dónde están mis 200 dólares? Yo quiero que me paguen mis 200 dólares. ¿Me los pagas ya? He estado esperando. Dame mis 200 dólares. Imagínense esa situación. Y entonces, tanto que el hombre lo lleva a corte al que debía 200 dólares. No sé si es para su suerte, pero el mismo juez que lo había perdonado sus 2 millones de dólares es el que tiene esta corte. Y cuando entonces el hombre le presenta: mira, este me debe 200 dólares, el juez se acuerda de quién es él. Y el juez dice, quiero imaginarme, no, estos detalles no están en la, estoy parafraseando, ¿okay? No crea que así dice la Biblia. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? Entonces, dice que el juez se acuerda y le dice, oye, quiero imaginar que el juez dice, oye, ¿no eras tú el que te perdoné 2 millones de dólares y ahora estás trayendo a este cuate por 200 dólares? Se enojó tanto el juez con él que lo agarró y lo lanzó al calabozo por el resto de sus días. En las parábolas de Jesús hay una verdad, mis amados. Porque Jesús no desea que seamos ese tipo de personas. Colosenses 3:12. Dice lo siguiente: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vea lo que dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Yo te voy a decir, hermano, todos somos igual que este hombre de Mateo 18. Porque cuando se trata de una situación grave en nuestra vida, estamos: ay, Señor, perdona, ayúdame, sácame de esta, ¿cierto? Y queremos la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios, movido a misericordia, nos perdona nuestros pecados, nos da una nueva oportunidad, nos ayuda en las situaciones. Ah, pero no vayas al hermanito que me cae mal en la iglesia. Jesús dice: no, como yo los he perdonado, tú me debías millones por tus pecados y yo fui movido a misericordia y te perdoné. Nada de lo que tu hermano te ha hecho se compara a lo que tú has hecho en contra de mí, dice Dios. ¿Cómo quieres que te perdone tus pecados cuando tú no puedes perdonar la ofensa de tu hermano? Si vamos a desarrollar relaciones genuinas, mis amados, entre nosotros, necesitamos aprender a perdonar. Pablo también nos recuerda en Corintios 13, cuando habla del amor, dice que el amor no guarda rencor. Vivimos en un mundo lleno, mis amados, de pecadores. Yo soy uno de ellos, yo soy el primero. Y los que somos parte de aquí de la iglesia también estamos en un proceso de transformación, de santificación, incluyendo su pastor, mis amados. Estoy en el mismo proceso que ustedes. Y muchas veces nos vamos a decepcionar unos a otros. Nos vamos a herir quizás el uno al otro. Nos vamos a ofender de alguna manera, intencional o quizás no intencionalmente. Pero mis amados, muchas veces no podemos controlar lo que los demás hagan, pero sí podemos controlar la reacción que nosotros tomemos en contra de la situación o la persona. Y tenemos la opción de quedarnos enojados, quedarnos sentados, enfadados, amargados, sentir lástima por nosotros, inclusive irnos de la iglesia si tú quieres. O podemos elegir perdonar, incluso cuando la otra persona no te pida perdón. Una de las razones por las que el perdón tiene un impacto en desarrollar relaciones genuinas, mis amados, se debe en parte porque el perdón comienza a impactar nuestra propia vida primero. Hay un sinnúmero de estudios hoy en día, mis amados, que han descubierto el vínculo entre el perdón y una vida llena de salud física, mental y emocional. Es increíble. Las personas que no perdonan a los demás tienen muchas probabilidades de vivir vidas menos saludables, mis amados, que aquellos que saben perdonar. Aquellos que saben perdonar van a experimentar menos estrés que aquellos que no perdonan. Cuando elegimos no perdonar, mis amados, a los demás, la única persona que está siendo herida y sufriendo en ese momento somos nosotros, aquellos que no quieren perdonar. Número 5, desarrollar relaciones genuinas se muestra al servir a los demás. En Marcos 10 hay otra historia que Jesús relata acerca de dos jóvenes que eran parte de su grupo de vida. Y entonces le di, yo quiero imaginarme también, yo soy muy imaginario cuando leo la Biblia, mis hermanos. Quizás van con la mamá, estos chicos, dice, mamá, dice, como mi papá es el que da más diezmos al ministerio de Jesús, voy a hablar con él, tú eres la palanca, de México decimos la palanca, no sé cómo dicen otros países. Y dice, haznos la palanca, mamá, con Jesús y dile que uno de nosotros se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda en el reino. Ah, bueno, poca cosa, ¿no? Y ahí va la mamá. ¿Ah? Jesús ordena, así dice la Biblia, ordena que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¡Wow! Dice que el papá se llamaba Zebedeo. Y yo no sé si Zebedeo en verdad era, quizás le daba mucha lana, ¿no?, al ministerio de Jesús. No daba el diezmo, sino como el 20%. Yo no sé. Pero ella creyó que si haciendo eso con Jesús, Jesús dijo, claro que sí, ustedes son los que me ayudan. No. Con Jesús no van esas cosas, mis amados. Más bien Jesús usó esa situación para enseñarnos algo. Y Jesús continúa la historia aquí en Marcos 10:42 y dice lo siguiente, llamándolos, porque dice que cuando los otros 10 escucharon lo que estaba pasando, lejos de decir, wow, qué chévere, sí Jesús, dales la oportunidad, qué bonito. No, dice que se indignaron y se enojaron, ¿por qué? Porque ellos querían tener ese puesto también. Qué terrible. Este es el grupo de vida de Jesús, ¿ok? Llamándolos entonces Jesús junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Eso es lo que el mundo, así funciona el mundo, ¿cierto? Pero entre ustedes, dice Jesús, en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, dice Jesús, no debería de ser así. No puede ser así. No es así. Sino que cualquiera de ustedes, me están apagando la luz, siento como que la luz se bajó. Me están diciendo, ya cállese. Pero entre ustedes no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, debe ser ¿qué? Su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Vea lo que dice. Porque ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y aún más para dar su vida en rescate de muchos. ¿En dónde está esta enseñanza entre nosotros? Mis amados, necesitamos para tener, desarrollar relaciones genuinas, necesitamos vivir de esta manera. Mis amados, esto es esencial para el desarrollo de las relaciones genuinas, el servir a los demás. Todos deberíamos estar ocupándonos en atender las necesidades de los demás. Estar, ¿qué está pasando con el hermano, la hermana? ¿Cómo? Hermana Marina, ¿dónde estaba hermana Marina? La extrañamos. ¿Cómo que se me fue a otra iglesia? ¿Verdad? Ya me la traje. Le tuve que hablar al pastor. ¿Qué pasó ahí? Mándamela de regreso. No se crean, no se crean. Pero me da mucho gusto que esté de regreso, mis amados. Necesitamos saber las necesidades de los demás para entonces tomar acción en servir, cómo ayudar, cómo suplir en las necesidades de mis hermanos, mis amados. ¿Sabe que cuando uno está ocupado mirando por las necesidades de los demás, hay menos tiempo para estar pensando tonterías, chismeando, enojándonos, amargándonos? Porque estoy cumpliendo un propósito mayor, el propósito de Dios para mi vida. Pero estas cosas que he hablado, mis amados, hasta hoy, no se pueden desarrollar solos. Todas esas cosas pasan en relaciones. Y es en relaciones, cuando tú estudias la Escritura, es en relaciones que realmente Dios usa para transformar nuestra vida. ¿Dónde más vas a practicar este amor? ¿Dónde más vas a practicar el servir? Si es en relaciones, ¿cierto? Y esto es el llamado de Dios para nosotros, mis amados, para desarrollar relaciones genuinas. Dios nos provee un espacio, la iglesia de Cristo, y nosotros como iglesia también para desarrollar, ayudarte a ti a que puedas desarrollar este tipo de relaciones genuinas y vivir de esta manera de la que hemos estado hablando en los últimos, yo no sé, 40 minutos, 45, casi una hora. Mis amados, nosotros también proveemos un espacio en esta iglesia, y esos espacios nosotros les llamamos aquí grupos de vida. Grupos de vida, mis amados. En los grupos de vida realmente es donde se puede crecer, madurar en el conocimiento de Cristo, en tu caminar con Dios, tu fe crece. En los grupos de vida te conocemos. En los grupos de vida sabemos cuáles son tus necesidades. Si no estás conectado a un grupo de vida, nunca sabemos. Si no nos vienes aquí, Dios te bendiga, nos vemos. Y no sabemos de ti, no sabemos lo que está pasando. Y después te enojas porque el pastor no te llamó. No sé lo que está pasando. No sabía que estabas enfermo. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo vamos entonces a hacer esto? Para terminar, desarrollar relaciones genuinas sucede en comunidad. ¿Por qué la comunidad del Evangelio es tan importante? Porque es uno de los principales vehículos que Dios nos ha dado a nosotros, a los cristianos, mis amados, para nuestra santificación y para nuestro crecimiento espiritual. Es en una comunidad donde el Evangelio, mis amados, todo lo que he explicado hasta ahora cobra vida, y es donde el Espíritu Santo comenzará y continuará su obra de transformación en nosotros. Solamente pasa ahí, en una comunidad de fe. Pero debido a la caída y nuestra naturaleza de pecado, mis amados, tendemos a alejarnos, tendemos a ser solitarios, tendemos a hacer lo que ahora llamamos independientes. Eso es una mentira. No somos independientes. Siempre estamos dependiendo o codependiendo de algo. Siempre, mis amados. La verdadera independencia no es la que este mundo nos ofrece. Es una falacia, mis amados. Y la dependencia o la codependencia ocurre cuando encontramos o comenzamos a poner nuestra identidad, nuestra seguridad o nuestro valor en algo más o inclusive en una persona. Igualmente de destructiva es lo que llamamos la independencia. Porque la independencia evita la comunidad y la unidad y se niega a depender entonces de otras personas para alcanzar madurez, crecimiento, estímulo y servicio a otras personas. Eso es lo que la independencia hace. Neciamente intentamos vivir muchos, inclusive cristianos, de esa manera, con una fe aislada, tratando de hacer las cosas en nuestra propia opinión o méritos o fuerza. El Evangelio nos enseña algo diferente, mis amados. El Evangelio nos lleva más bien a la interdependencia, porque eso es lo que Jesús, eso es lo que los apóstoles nos enseñan a través de las Escrituras. Somos un cuerpo, diferente miembro, y todos nos necesitamos el uno con el otro. Todos. Quiero mostrarle, para ir terminando, unas estadísticas muy rápidamente, hermanos. Con estas estadísticas yo quiero animarle, ¿ok? Esa es mi intención. Estas son estadísticas que estaba leyendo yo en un libro, después de estudiar muchas iglesias, muchas iglesias alrededor de este país, de Estados Unidos. Es basado en iglesias aquí en Estados Unidos. Pero vea la diferencia que hay, mis amados, entre personas que son parte de un grupo de vida, como les llamamos aquí en Crossroads, a aquellos que no son parte de un grupo de vida. Cuando se trata de disciplinas espirituales, mis amados, cuando se trata de leer la Biblia, aquellos que no están en un grupo de vida, 1 a 2 personas de cada 10 están leyendo la Biblia, que no están conectados a un grupo de vida. Por lo contrario, aquellos que están conectados a un grupo de vida, 6 a 7 personas de cada 10 están leyendo su Biblia. Cuando se trata de orar constantemente, tener una disciplina de orar, los que no van a un grupo de vida, 2 a 3 están orando. Estamos hablando, el número es de 10, ¿ok? Mantenga eso. De 10 personas, 2 a 3 están orando. Aquellos que están conectados a un grupo de vida, 6 a 7 están orando. Cuando se trata de estudiar, o sea, ir más profundo en la palabra de Dios, 1.5 personas que no van a un grupo de vida están haciendo esto. Pero aquellos que van a un grupo de vida, 4 a 5 están estudiando más profundamente la palabra de Dios. Aquellos que quieren unirse a un grupo de oración, que por cierto, 15 minutos antes de cada servicio tenemos oración aquí, mis amados. Les invito a que vengan a ser parte de esos grupos de oración. Tanto yo como los líderes de la iglesia estamos dirigiendo estos tiempos de oración. Y entonces, pero vea, los que no son parte de un grupo de vida, ni uno viene a esos grupos de oración. Contrario a aquellos que vienen a un grupo de vida, por lo menos 3 a 4 de 10 vienen a esos tiempos de oración. Aquellos que están orando por sus amigos, por sus hermanos de la iglesia, bueno, esto sube, qué bueno, 4 a 5 personas que no son grupo de vida, pero aquellos que asisten a un grupo de vida, 8 a 9 personas. Aquellos que oran por sus líderes o por las personas que no vienen a esta iglesia, están orando por que otras personas vengan a la iglesia, personas que conocen. 3 personas que no van a un grupo de vida oran por esto. Pero 6 que van a un grupo de vida están orando por esta situación. Cuando se trata de confesar pecado, arrepentirse y buscar a Dios, una persona que no va a un grupo de vida, 4 a 5 personas de 10 le piden perdón a Dios por sus pecados. Las otras yo no sé qué es lo que están haciendo, según las estadísticas. Pero los que van a un grupo de vida entienden este concepto mejor y 7 a 8 personas de cada 10 están pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados. Cuando se trata de comportamientos y características de crecimiento en el caminar con Dios, de aquellos que no van a un grupo de vida a aquellos que van a un grupo de vida, cuando se trata de compartir el evangelio con alguien más, los que no van a un grupo de vida no llegan ni a una persona. y eso se triplica en aquellos que van a un grupo de vida. Aquellos que están invitando a personas a venir a la iglesia, a sus amigos, familiares, etcétera, compañeros de trabajo. Los que no van a un grupo de vida no lo ven como una urgencia, no llegan ni a uno. Sin embargo, aquellos que van a un grupo de vida, se triplica esta situación porque lo ven como algo importante. El atender, el venir a un servicio de adoración como este un domingo, los que no van a un grupo de vida vienen una a dos veces al mes a una reunión como esta. Aquellos que están conectados a un grupo de vida vienen tres a cuatro veces al mes a una reunión como esta. Aquellos que deciden en su vida obedecer y seguir a Cristo según la palabra de Dios. Déjeme empezar ahora con los que van a un grupo de vida. Se triplica el número de personas que deciden: yo quiero vivir la vida como Dios quiere que la viva. Tres veces más de personas a aquellos que no son parte de un grupo de vida. Aquí dicen ayuna, ¿no? ¿Para qué entrar en el ayuno? Ya se imaginará. Memorizar la palabra de Dios se triplica a aquellos que están en un grupo de vida, a los que no atienden. Un par más. Cuando se trata de diezmar y ofrendar para sostener la obra del Señor, aquellos que no van a un grupo de vida usualmente dan solamente el 4 al 5% para sostener la obra del Señor. Aquellos que están en un grupo de vida dan usualmente 10 al 12% de su dinero para la obra del Señor. Cuando se trata de vivir en misión, en otras palabras, servir a la comunidad, estar haciendo algo para servir al prójimo, etcétera, etcétera, el 25% se involucra de los que no van a un grupo de vida. Pero eso se duplica a un 50% aquellas personas que son parte de un grupo de vida. El ser parte de un ministerio dentro de la iglesia, servir en algún ministerio de la iglesia, aquí aquellos que no son parte de un grupo de vida, 25% se envuelven en un ministerio. Pero el 60% de aquellos que son parte de un grupo de vida se envuelven en servir. Y por último, aquellos que llegan a ser líderes de su iglesia o se levantan para abrir un ministerio porque ven una necesidad dentro de la iglesia y quieren ser usados por Dios para eso, el 20% de los que no son parte de un grupo de vida llegan a hacer eso en la iglesia. Al contrario de aquellos que son parte de un grupo de vida, es un 50 al 60% de personas que Dios llega a usarlos en ministerios y como líderes de la iglesia. Al ver yo estas estadísticas, no puedo decir que las garantizo que son 100% correctas, no. Pero es interesante ver esos números. Y como pastor yo me detengo al ver esos números y quiero abrir mi corazón con ustedes, la congregación de Crossroads. Porque solamente el 40 al 50, como un 45% de nuestra congregación en los dos servicios son parte de un grupo de vida. La mitad o más de la mitad de los que están aquí no son parte de un grupo de vida. Y eso a mí me preocupa mucho, mis hermanos, como pastor. Porque lo que me dice eso, al ver esas estadísticas y lo que me dice la palabra de Dios, que hay muchos de nosotros que no estamos creciendo y madurando en nuestro caminar con Dios. Que cuando vengan las situaciones difíciles de la vida, muchos no van a estar preparados en cómo vamos a responder según la voluntad de Dios, porque no la conocemos. Me preocupa que muchos no llegarán a ser usados por Dios para su gloria, en hablar a otros para Cristo, en usarlos en ministerios, en sirviendo a otras personas, porque no han entendido esto en su caminar. Me preocupa. Me preocupa que muchos de ustedes no lleguen a alcanzar la plenitud del propósito de Dios en sus vidas, porque no están buscando conectarse a una comunidad de fe que les ayude en ese caminar, que les ayude a crecer. Como iglesia los tenemos, se llaman grupos de vida. Todos son bienvenidos a ser parte de ellos, mis amados. Como pastor, me encantaría que el 100%, que no cupiéramos en esos salones de clases, que necesitamos más maestros, más líderes que se levanten para abrir. Por eso me encanta que uno de los líderes nuestro en nuestra iglesia dijo: yo veo una necesidad, hay un grupo de personas que hablan portugués y ellos entienden un poco inglés, entienden un poco español. Aquí está nuestro hermano Federico, él trata de entenderme todo lo que yo digo, pero estoy seguro que no entiende todo el 100%. Pero a diferencia de abrir un grupo de vida en portugués para que él pueda entender todo el concepto de la palabra, eso es maravilloso. Por eso tenemos servicio en español también. Y eso es lo que Dios quiere. Y ahora estas personas, este grupo en portugués, van a poder entonces a seguir creciendo en su conocimiento, en su relación con Dios, para alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Teólogo y pastor Paul David Tripp dice lo siguiente: una relación genuina te llama a salir de la oscuridad de la privacidad personal hacia la franqueza amorosa de la preocupación mutua. Te hace pasar de ser un sobre, o sea, un sobre de sobre, cerrado, a una carta abierta, hablando de ser genuinos y honestos. Y es solo en una comunidad de amor que estamos mejor posicionados para entender todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquí en Crossroads, mis amados, el lugar que Dios usa para crecer en comunidad y desarrollar relaciones genuinas son nuestros grupos de vida. Y lo recalco y lo recalco y lo recalco. Nuestros grupos de vida se basan en el diálogo, autenticidad, no queremos permitir máscaras. Déjenme decirles algo: el objetivo de los grupos de vida, y si los líderes de grupos de vida están aquí, escuchen también esto, por favor. El objetivo de los grupos de vida no solamente tener una lección bíblica, solamente dar una clase o tener un buen compañerismo. Ese no es el objetivo final de los grupos de vida en Crossroads, sino más bien queremos crear un lugar seguro donde abracemos a las personas en cualquier etapa de su vida o nivel espiritual, si le quieres llamar así, y les ayudemos a ser genuinos unos con otros, sin ser juzgados ni juzgar a los demás. A amar sin esperar, a ser como Jesús, poniendo el derecho de los demás antes que los míos propios. Aprender a pedir perdón y aprender también a perdonar. Servir a los demás con compasión, guiándolos a la plenitud de Cristo. Si hay una sopa de pollo que a mí me encanta, es la sopa de pollo de mi esposa. Así de bonita como la ven, también sabe cocinar la muchacha, ¿okay? Ella no está aquí, no está porque ella está bien, no se siente mal. Está sirviendo a otra persona que tiene necesidad. Por eso mi esposa el día de hoy no está aquí. Oren por ellos. Pero me encanta la sopa de pollo de mi esposa. Y cuando yo le pido que haga una sopa de pollo, ella va y se compra los ingredientes. Y yo observo, usualmente es un sábado, y observo, ella se pone su olla y empieza a ponerle los diferentes ingredientes, ¿sí? Y de repente como que hay otros ingredientes que no los puso al mismo tiempo. Al rato le empieza a poner los otros ingredientes, las diferentes especies. Y cuando ella dice, no es instantánea la sopa de pollo, toma su tiempo, ¿ok? Y cuando ella me dice, ya está lista, oh, mis amados. Porque la sopa de pollo no la hizo simplemente para tomarle una foto y ponerla en Facebook. La sopa de pollo se hizo para que alguien la disfrutara. Tú y yo somos los ingredientes de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia y impactar nuestra comunidad. Pero yo te voy a decir, Cuando Anielka no pone algunos ingredientes en esa sopa, yo sé que algo está pasando. La sopa no sabe igual. Y yo la pruebo y le digo, algo le faltó a la sopa. Y entonces ella confiesa, me dice, sí, no te quería decir, pero es que no le puse esto. Ah, sabe la sopa diferente. Dios quiere hacer algo tan grande en Crossroads. Y tú y yo somos los ingredientes. Pero a menos de que tú no seas parte de la sopa, esa sopa no, nunca va a salir, nunca va a saber igual, ni nunca vamos a alcanzar el propósito. Escucha bien esto. Nunca vamos a alcanzar el propósito por el cual nosotros existimos como iglesia, porque tú no estás ahí. Nos va a llevar quizás más tiempo. Va a tener que Dios traer más gente porque tú no quieres estar ahí. No quieres tomar, no quieres ser parte de esta visión. Si Dios te tiene aquí es porque te tiene con un propósito. Quieres que seas parte de la sopa de Crossroads. Y la sopa no se hace. Dios no está, quiere hacer algo aquí en Crossroads simplemente para tomarnos la foto de Facebook. No, Dios quiere hacer algo aquí con nosotros para que entonces alguien disfrute de esta sopa. ¿Me entiende? Porque Jesús termina en el versículo 35 como empezamos. En esto conocerán todos. Cuando ustedes comiencen a amarse de la manera que yo les he amado, cuando ustedes comiencen a vivir de esta manera, entonces todos conocerán realmente que ustedes son mis discípulos. Cuando se amen los unos a los otros de la manera en que yo los he amado. Solamente o alcanzamos ese propósito o no lo alcanzamos como iglesia. Las personas alrededor de ti, las personas alrededor de esta iglesia, decir, algo hay diferente en esa iglesia, algo está pasando. Y si te van a acercar, si son tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, decir, hey, ¿y qué ustedes? ¿Qué onda? ¿O qué? ¿A qué iglesia van? ¿O qué es lo que pasa ahí? Porque te veo muy diferente, tu familia es diferente, la manera en que trabajas es diferente. Wow, cuéntame. No, déjame te cuento. Es más, aquellos que están en grupos de vida, están los líderes de grupos de vida. Si usted es un líder de grupo, póngase de pie, hermanos líderes de grupos de vida, póngase de pie. Ponte de pie, Ludwin. Estos son algunos. En la mañana teníamos otros líderes de grupos. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Hermanos, acérquense a ellos. Estoy seguro que ellos les van a dar información acerca de su grupo de vida. Los van a querer, se van a pelear por ustedes para llevárselo a su grupo. Yo no sé. Pero hermanos, sean parte de un grupo de vida y van a ver la diferencia. Y cuando otra gente empieza a ver la diferencia, usted va a decir, tú tienes que venir a mi grupo de vida, tú tienes que venir a mi iglesia. Y déjame compartirte lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Eso qué sigue para ti, mi amado, el día de hoy? Lo que sigue es, primero, comienza con conectarte a un grupo de vida. Si todavía no eres, estás conectado a uno de ellos, pide información a los líderes, a mí o a alguien más. Creo que hay algunas, quizás tarjetitas por ahí también, que dan información acerca de los grupos de vida. Conéctate, mis amados. Y si ya eres parte de un grupo de vida, dices, eso, pastor, ya eso, yo ya soy. Entonces invita a alguien más. Ay, ya lo dije, la mitad de las personas aquí no son parte de un grupo de vida. Acércate a alguien y pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Vas a un grupo de vida? No, pues no. Entonces el próximo domingo te espero. Es más, tengan donas el próximo domingo, hermanos, para a ver si así algunos se animan. O yo no sé, tacos, yo no sé, arepas, yo no sé. Tengan algo. Y vayan los demás y visiten estos grupos de vida. Si estás visitando Crossroads, te espero ahorita inmediatamente. Tenemos un almuerzo para ti. Quiero hablarte más acerca de quiénes somos como iglesia. Y si tienes preguntas, acércate a nuestros líderes. Y aquí, ahí estaba la última. Quizás tú digas, bueno, yo ya visité algunos grupos de vida, pastor, y no hay algo para mí. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? Te la voy a creer. Pastor, yo he ido a algunos de ellos y la verdad es que ninguno es para mí. Está bien, pues aquí está tu reto. Hablemos y miramos qué es lo que Dios está poniendo en tu mente y corazón. Quizás tú seas el que necesita abrir un grupo de vida en aquella necesidad que tú estás mirando en la iglesia. Hello. Hablemos. Te ayudamos a crecer para que Dios te ayude quizás a bendecir a otros en la necesidad que estás viendo y en lo que Dios está poniendo en tu corazón. Ponte de pie y vamos a ser despedidos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.